Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar hoy esta solemnidad de la Santísima Virgen de Guadalupe y reflexionar un poquito, hacer nuestra oración pues sobre este designio de Dios que como todos los designios de Dios, pues es un designio de misericordia. Porque es verdad que en todas las apariciones de la Virgen se manifiesta como madre, pero que pues algunas apariciones tienen como un toque especial, alguna característica, un rasgo un poco peculiar. Por ejemplo, pues hay apariciones donde la Virgen se manifiesta llorando, como en Siracusa o en Akita, Japón. Las vírgenes, pues que efectivamente por un prodigio físico derraman lágrimas, o se manifiestan también con la peculiaridad, por ejemplo, de curar enfermos, como en Lourdes, con una sonrisa del cielo para los enfermos, o en Fátima con un mensaje de conversión a los pecadores del infierno, la visión del infierno. Pero en la aparición de Guadalupe lo que María viene a decir es, pues quiere constituirse como en nuestro consuelo, como que quiere que se le construya un templo, pues para que ahí vayamos a contarle nuestras penas, como simplemente eso, un regazo materno que escucha a sus hijos afligidos. Porque sabemos que la situación de entonces y de todos los tiempos, pero entonces era muy dura, dramática. Estamos en 1531, unos pocos años después de la conquista, 11 años, y pues una situación muy triste, un pueblo vencedor y un pueblo vencido. Después de una terrible guerra, matanza, no tenían pues su emperador, no tenían sus templos, no tenían sus dioses, no tenían sus tierras. De haber sido dueños del territorio, ahora eran esclavos. Además había llegado una terrible plaga, la viruela negra, que había matado a un alto porcentaje de la población. No tenían las defensas para sobrevivir a esa peste. Pues qué esperanza tenían, estaban profundamente abatidos y deprimidos. Probablemente había cambiado el mundo, se había puesto todo al revés y en una situación terriblemente triste para ellos. Y además, pues los hijos de los conquistadores y las mexicanas pues eran despreciados, eran hijos de pecado, y además eran hijos de pues de aquellos que eran odiados. No los querían ni los unos ni los otros. Y de pronto aparece una señal del cielo, una señal llena de simbolismos, cuyo principal simbolismo es precisamente el que es mestiza, el que es la primera de esa nueva raza, la primera también porque es como la mayor, una jovencita de 14, 15 o 16 años. Y los mestizos pues tenían menos, tenían pues, quizá los más grandes, 10, 11, 9 años. Y viene del cielo como para decir, estoy aquí yo haciéndome la primera de este nuevo pueblo. Una situación única en la historia de la humanidad, que surja una nueva estirpe, un nuevo linaje. Y surge así de la madre, de la primera. Y por eso pues México no comienza en la independencia, en 1810, sino en 1531. De ahí viene nuestro origen. Pues por eso decíamos, en Guadalupe ella es ante todo madre, y las palabras que pronuncia son palabras de consuelo. Nosotros entendamos pues que necesitamos no solo los habitantes de aquellos tiempos, sino siempre todos los hombres, no solo los mexicanos, todos los hombres necesitamos ir a llorar nuestras penas, contar nuestras tristezas, como habremos hecho muchas veces con nuestra madre de la tierra, pues decirle los problemas que teníamos en la escuela o con otras personas, o decirle pues, que nos habíamos caído, que teníamos una herida, o que nos dolía el estómago, o que nos había pegado nuestro hermano, o que lo que sea, que no teníamos dinero. Pues eso, a buscar el consuelo de María. Por eso, pues hoy que además también recordamos un aniversario de el primer aniversario del fallecimiento de don Javier. Nos decía en una carta, María es madre de Dios y madre nuestra. Por eso nos resulta necesario cultivar una ardiente y tierna devoción mariana, sólidamente fundada en la revelación divina expuesta por el magisterio de la Iglesia. Pues qué gran verdad, los cristianos formamos una familia en la que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos y en la que no falta la presencia de la Madre María Santísima. Usted ya leía en la vida del cura de Ars que pues cuando iba de su casa a la iglesia, mucha gente se como que le hacía valla. Y pues como sabemos, tenía una en vida una gran fama de santidad y realmente era un gran santo, un grandísimo santo. La gente aprovechaba para robarle su breviario o a veces cortarle un pedazo de la sotana. Pero una vez un hombre le lo empezó a insultar y el cura se detuvo y le dijo, ¿y usted quién es? Y le dijo, pues soy un protestante. El cura le dijo, pobre hombre, pobre de usted, no sabe qué pena me da su pobreza. Ustedes los protestantes pues se han quedado sin María y sin la Eucaristía. Pobres, qué pobres son. Pues dice, efectivamente, la Iglesia tiene conciencia de que formamos una familia y en esa familia no falta la presencia de la Madre María Santísima. Y por eso podemos recordar, pues esa no es una revelación pública, sino el testimonio histórico de las palabras de María que recoge el Nikán Mopogua, que todas ellas son palabras donde manifiesta eso, yo de verdad quiero ser tu madre amorosa. No tanto porque voy a ser como una madre naturaleza que te da el fruto de la tierra, sino porque quiero ser un regazo donde vayas a consolarte. donde tengas donde abrir así patentemente tu corazón con toda confianza. En estas palabras, si no estás, no estoy aquí que soy tu madre, no estás debajo de mi sombra y amparo, no soy yo vida y salud, no estás en mi regazo y corres por mi cuenta. Decía el arzobispo de México, don Luis María Martínez, estas palabras debemos grabar en nuestro corazón y saborear en lo íntimo de nuestra alma. Como dice don Javier, son todas ellas realidades que corrobora el magisterio, que tienen su origen en la verdad de que en María hay una sola maternidad. Ella es la maternidad de Cristo, pero en Cristo estamos nosotros siendo engendrados a la vida de la gracia, en el mismo instante de la concepción del Verbo. Ahí está toda la gracia creada, de la que nosotros vivimos la vida nueva, y por eso es verdadera su maternidad, no es una cuestión piadosa, sino una cuestión que proviene del hecho mismo de la encarnación. Por eso dice, no te moleste ni te aflija cosa alguna, comenta el arzobispo, quítate esos temores pueriles, no tengas miedos, no andes pues como midiéndote, como desconfiando, es un dolor que desconfiemos, que no acabemos de tener esta gracia de decir, pues es que realmente la Santísima Virgen María, Madre de Dios, es mi madre. No llores por tus vicisitudes, por tus penas, no te moleste dolor ni enfermedad, porque oigámoslas en lo íntimo de nuestras almas, recojamos amorosamente las dulces palabras que brotaron de labios de María y que son dichas para nosotros, no estoy aquí que soy tu madre. No sé qué le pasa a este micrófono. Aquí está, dice el arzobispo, desde hace 4 siglos, nosotros tendríamos que decir desde hace casi 5 siglos, en 2031 celebremos el 5º aniversario de las apariciones, aquí está, y en el transcurso de los siglos estará también, porque ella no es inconstante, no abandona, es fiel, está de una manera invisible pero real, es nuestra fe. Y si queremos una señal exterior y visible de que está con nosotros, levantemos los ojos y contemplemos la dulce imagen. Esta imagen que vemos repetida pues, en tantas y tantas partes, en tantas y tantas habitaciones o en tantos lugares. Sí, levantemos los ojos y contemplemos la dulce imagen. Esta imagen es el monumento levantado por la Madre para decirnos que está perpetuamente con nosotros, que es siempre nuestra Madre clemente y amorosa. Pues dice, grábate estas palabras, hazlas tuyas, que sean pues una continua ubicación en tu realidad diaria, en tus penas, en tu sufrimiento. Ya todos tenemos pues fresca esa experiencia del nuncio apostólico el Monseñor Franco Coppola, que la ha dicho muchas veces, yo ya la había oído, pero aquí la oí directamente en Jantetelco. Pues de ese agobio que tenía él al llegar a México, que ni conocía ni le parecía demasiado grande, venía de estar trabajando en las nunciaturas de países muy pequeños, en la República Centroafricana, en Burundi, y pues para un nuncio, mientras más grande sea el país, pues tiene más problemas, porque tiene que estar resolviendo los problemas de las diócesis y los obispos. Y estando en su agobio y yendo a la basílica el primer día, cuando todavía ni siquiera había sido oficialmente recibido ese título. No sé si le pueden bajar el volumen o qué hacen. Pues en la basílica tenía ese consuelo cuando leyó esas palabras debajo de la imagen: no estoy aquí que soy tu madre, no estás debajo de mi sombra y amparo, no estoy aquí que soy tu madre, bajo tu sombra y amparo. Y dice el arzobispo Martínez: muchas veces, aunque tengamos madre, puede estar lejos, y solo desde lejos amarnos e imposibilitada para protegernos en el instante presente. ¿Cuántos pobres niños están alejados de su madre y en ella piensan, y por ella suspiran y sienten la necesidad del amor maternal? Pero ¡ay!, aquellas madres que los acariciaban están lejos. Aquel corazón que late por ellos no está a su lado. Que no así María. Y por eso nos dice: yo soy tu madre y estás bajo mi amparo y protección, bajo mi sombra y cuidado. Estás cerca de mí y yo cerca de ti. Madre cariñosa y madre presente, no estoy lejos, no estoy en la región de los cielos, no estoy en regiones misteriosas. Yo estoy aquí cerca de ti. Te amparo, te protejo, te cubro con mi manto y con mi sombra. Alguien que está bajo la sombra de alguien, pues está muy cerquita, está cubriendo su sombra. Además está amparado. Estás debajo de mi sombra y amparo. Pues ojalá que nosotros digamos, sí, a lo mejor a veces no me doy cuenta, pero cuando esté en la vida eterna tendré que decir, pues esta gracia me la consiguió María, esta gracia me la consiguió María, esta otra gracia me la consiguió María. Yo pensé que había sido yo y realmente fue una gracia de María, ni me di cuenta. Pensé que había sido mi capacidad o mi gestión. Y al final tendré que decir, pues no, es que la medianera de todas las gracias está como una madre única, atendiendo a su único hijo, a su hijo Jesucristo que está en ti. Creo que ya mejor voy a apagarlo. Y sigue diciendo el arzobispo otra frase, comentando otra frase del Nican Mopogua, cuando María dice: soy tu vida y salud. Yo soy tu vida y salud. Y dice: muchas veces, aunque sea grande la ternura de nuestra madre, hay trances en los que no puede protegernos. ¿Cuántas veces una madre mira con terror a su hijo enfermo, mira que su hijo agoniza y se muere? Pues un gran dolor para una madre. Y su calor maternal y la ternura de su corazón son impotentes para arrebatarle su presa a la enfermedad o a la muerte. ¿Sucederá esto con la Virgen? Está aquí ella, que es nuestra madre. Estamos bajo su protección y amparo. Pero a veces, ¿será la Virgen impotente para salvarnos? Que no. No, y mil veces no. Si yo soy vida y salud, se llama muchas veces a María la madre de la vida, la que siempre vivifica. Así como vivificó al Verbo encarnado, pues sigue vivificándonos. Ella es la vida que triunfa de la muerte, es la salud que triunfa de la enfermedad y del dolor. Entonces decimos, ¿para qué vino María? Pues para ser consuelo, para tener esa actitud de la madre, no limitada como puede estar una madre de la tierra, sino en cualquier necesidad. Eres muy mariana, tienes una gran devoción a la Virgen, pues estás muy bien, estás muy protegida. Dice también la historia que efectivamente cuando un país baja en su devoción a María o la pierde, como ha sucedido en los países protestantes, se quedan sin santos. Entonces tienen que pedir prestados nombres a los santos católicos para ponerlos a sus hijos, porque ya no tienen santos. Ya como que han dicho, no quiero tener tu mediación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aquella que había sido constituida en medianera de todas las gracias, pues no es pues pensada y reconocida como medianera. Pues la vida y salud, la vida que triunfa de la muerte y la salud que triunfa de la enfermedad y el dolor. Una madre que es vida y salud, que está siempre cerca de nosotros, que nos ampara con su sombra y protección, es para disipar toda duda y todo temor y para llenar nuestro corazón de santa y divina confianza. Spes mea, fiducia mea. Mi esperanza y mi confianza. Pero todavía añade más la Virgen. Nos dice estas palabras dulcísimas que apenas podemos pronunciar sin que broten las lágrimas de nuestros ojos. ¿No estás en mi regazo y corres por mi cuenta? Saboreémoslas en lo íntimo de nuestro corazón. Estamos en el regazo de la Virgen María. No solo es nuestra madre, no solo somos sus hijos, sino que, lo dijo desde la primera aparición, somos hijos pequeñitos y delicados. Al hijo pequeño y delicado se le tiene en el regazo. Los demás pues seguramente tienen un poco de envidia, como vemos que a veces pasa con un hermanito chiquito que acaba de llegar y le quitó el lugar de los brazos de la madre al anterior, y pues a veces no lo quieren al nuevo. Pues dice, nosotros somos siempre hijos pequeñitos y delicados. Este ejercicio contemplativo que hacía San José María, decir, pues que yo me hago chiquito y me meto en el regazo de mi madre Santa María y en el corazón de Cristo, mi Señor. O él decía también, pues me imagino que María tiene al niño Jesús en uno de sus brazos y yo estoy en el otro. Nos lleva a los dos. O a veces, como pasó aquí en Montefalco, pues en esa cama tan rara que está ahí en el cuarto de huéspedes, que tiene una especie de cabecera como bombacha, que tiene una pintura, y está la Virgen de Guadalupe. Y San José María comentó que le daba mucha alegría, dice, porque aquí en esta cama voy a poder dormir en el regazo de María. Pues estamos en su regazo, no estás en mi regazo y corres por mi cuenta, estamos en el regazo de María. ¿Qué podemos temer? Cuando un niño está en el regazo de su madre, duerme tranquilo. Pero añade todavía más, corres por mi cuenta. ¿Lo hemos oído? Nosotros corremos por la cuenta de la dulce Virgen a la manera que una madre le dice a su hijo pequeño, tú corres por mi cuenta. Al hijo mayor no se le dice, porque el hijo mayor no corre ya por cuenta de la madre, ya es autónomo. A veces incluso se va de la casa. Pero al hijo pequeño, y aquí un hijo pequeño, podemos decir no solo el pequeño porque es el más chico, sino también pues porque es el más enfermo, o el más delicado, o el más torpe, más inútil, corre totalmente por cuenta de la madre. La madre le da todo su amor, la madre lo viste, lo acaricia, lo besa, el hijo corre totalmente por cuenta de su madre, y así corremos por cuenta de la Virgen. Ella sabe por qué caminos hemos de llegar a nuestra dicha, y va disponiendo maravillosamente todo. Eso es muy bueno, estar haciendo constantemente las consagraciones a María, que es, pues es eso, decir, tómame por tu cuenta. O sea, yo cada vez, cada vez se me olvidan más las cosas, cada vez soy más inútil. Antes no me pasaba esto, ahora sí me pasa, se ve que estoy perdiendo facultades, que me cuesta más un asunto u otro. Pues conságrate, vuelve a consagrarte, a decirle que todo lo mío es tuyo. Que me tomes por tu cuenta, desde el primer instante, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser. Dirige mis pasos, pues cambia lo que tengas que cambiar, líbrame de mis enemigos y sobre todo, pues líbrame de mí mismo, líbrame de mi egoísmo, de mi orgullo. Reconóceme siempre como hijo tuyo, porque habrá muchas cosas en mí que diga, de que digas pues que no, aquí no te pareces a mí, en esta reacción, en esta cerrazón, en esta necedad, en este sentimentalismo, en este resentimiento, pues en este alejamiento, en esta falta de piedad, aquí no, como que estás yéndote, como estás diciendo yo quiero ir por mi cuenta, no quiero estar corriendo por tu cuenta, no quiero que me conduzcas. Y me digas, no, es que no vas bien por ahí, ven, te voy a jalar. Como hacen las mamás que dicen, mira, eres tan, pues no sé, como tan imprudente que te voy a llevar siempre de la mano. Porque si no te llevas de la mano, pues eres capaz de que a media calle salgas corriendo y te atropelle un coche o una bicicleta. O que pues hagas una barbaridad, una trastada, que te comas una cosa que no debes. Voy a estar siempre atenta. Y te voy a tener atado, o sea, no te sueltes de la mano. Y a veces los niños pues se intentan zafar y les va muy mal. Yo digo, pues me he ido muchas veces por mi cuenta y me ha ido muy mal. Estoy corriendo mal, estoy yéndome, alejándome de tu hijo, estoy dejando de parecerme a ti. Pues podemos decir, esta devoción a María, pues que nos trae tantos consuelos, como sabemos, pues es algo muy del espíritu de la obra. La devoción a María no es como, digamos, pues así, como pues una devoción más, como si quieres tener devoción a este santo o a este otro, sino que forma parte de lo que Dios ha dispuesto para nuestra santificación. Pues San José María nos daba tanto ejemplo, es decir, yo he venido a ver a la Virgen, he venido a llorar a María. A eso vino, como va pues, el 99.99% de los que van a la basílica, pues van a llorarle, a decirle sus penas, a recibir su consuelo. Pues eso dijo, no vengo aquí hoy aquí. Por los que vengan tienen que rezar los rosarios y tienen que ayunar. No pidió nada. Solo dijo, quiero que me hagan un lugar para donde yo pueda estar como madre amorosa, escuchando sus penas. Pues señal de buen espíritu, como dice, que a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de María. Es que pensemos y que aprovechemos el día de hoy, que aprovechemos también pues todos estos recuerdos que nos están constantemente como los cohetes, nos están acordando que hoy es el día de la muerte. Que hoy vamos a tener más silencio porque no hay colegios, que no hay, me parece, tampoco trabajadores. Bueno, pues vamos a poder rezar más profundamente, más serenamente. Vamos a pedirle que estemos así siempre con esta conciencia de su maternidad, de estar protegidos por ella, de estar en su regazo y de correr por su cuenta. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.